tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Muy buenas tardes para todos. Les habla Karina, son las 14 y 5 minutos. Hugo, ya en minutitos más nada más está llegando. Como todos sabrán, está la movilización por el Día del Trabajador. La CGT se está manifestando en la 9 de julio. Arrancaron desde Independencia, la concentración comenzaba allí. Bueno, ahora están poco a poco camino hacia Avenida de Mayo. En reclamo salarial, ¿no? Hay preocupación, la gente reclama, pide, en fin, lo que ya es cotidiano, el saber cotidiano de todos nosotros, ¿no? Les recuerdo el teléfono antes de comenzar a hablar sobre los temas. Las líneas directas son el 4300-0114, 4300-0114, y los mensajes por WhatsApp es al 112-395-1992. Como les dije, ya está acercándose Hugo con nosotros. Tenemos también, como es a veces, Pancho Uriburu, invitado en el programa para también contarnos acerca de las últimas novedades en cuanto a lo económico, la mirada internacional y demás. Está bastante complicada, queremos pedir las disculpas sobre el tema, por esa razón Hugo acaba de entrar al estudio, está bastante congestionado, la movilización parece ser que es multitudinaria, sí. Así como dice en distintos noticieros, hay mucha convocatoria y por esa razón es que se demora para ciertas personas el tema. Hablan de tensión, esperemos que esto no sea así, que se manifieste todo con tranquilidad, en pos del reclamo, pero por sobre todas las cosas, evitando problemas con la policía, entre la gente y demás, y que sea todo en paz, reclamando el derecho salarial, pero desde la tranquilidad, y que todos regresen a sus casas también sin ningún inconveniente al respecto. Hugo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pido disculpas, pero bueno, justamente esta es la zona donde ya no se puede transitar.
Claro, es bastante complicado.
Independencia y 9 de julio.
Así es, además
porque
vos venís.
Es un lugar de reunión.
Exactamente, sí, suele complicarse para algunos, por eso algunos se van antes de sus trabajos y demás por esta cuestión. Pero bueno, viene con tranquilidad por ahora, ojalá siga así, multitudinaria.
Mucha gente vi, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, ves, uno de los videógrafos de los zócalos de los noticieros dicen, ¿no? Multitudinaria, convocatoria.
Bueno, veo que tenemos acá al invitado de lujo.
Así es, nos acompaña una vez más. Así es. ¿Cómo estás, Pancho?
Después nos va a comentar.
Hola, buenas tardes.
Buenas
¿qué
tardes,
tal, Hugo?
Pancho.
Bueno, contento.
¿No habías dicho todavía buenas tardes?
Todavía no, porque estábamos esperando. Sabíamos que ibas a poder sortear toda la cantidad de gente de la manifestación. Yo te digo que la clave hoy era ir por los andenes del metrobús. Ahí no había nadie y podías caminar 4 o 5 cuadras.
Pero son caminando.
Caminando por el medio de la 9 de julio, que era una zona totalmente liberada, y la única forma de llegar hasta acá, hasta los estudios de la radio, para tratar de comunicarle a nuestro público parte, aunque sea, de lo que está pasando con la economía internacional, que está muy movida, muy batida.
Muy movida, ¿no?
Muy batida a punto de espuma, sí.
Yo les voy a decir algo que no había visto nunca. Vi 3 carteles que decía que vuelvan los militares.
¿Ahora?
3. Está bien.
No dice de qué país, locos. De qué país
no dice.
Dice
de qué país. Y aparte no hay mucha gente en eso, pero lo que ocurre es que esto es un tema que está todo trabado, hay gente que hay problemas, va a haber problemas, pero problemas va a haber con algunos automovilistas que tienen que llegar a algún lado y no pueden, porque los veo desesperados adentro de los coches, gritando. Bueno.
Se dijo de todas formas entiendo, igual va a haber seguro gente que no está informada o no lo sabe, pero se informó las calles que iban a estar cortadas. De hecho, para cada manifestación, para cada convocatoria así de esta magnitud, se informa las calles que van a estar complicadas para el tránsito. Sí.
Yo venía en un taxi, es decir, desde la 9 de julio de Corrientes, que al final me tuve que bajar porque el tipo me dijo, mire, yo me voy a ir a dormir la siesta. Me dijo el que manejaba el taxi, y bueno, está bien, yo lástima que no puedo, pero te felicito. En la esquina me bajé y vine caminando. El tipo dijo, no me metas en este lío.
Claro.
Y hablaba con un primo que también tiene un taxi que venía por otro lado donde también había reuniones, y me parece que está bastante tupido hoy, ¿eh?
Hoy se juntaba también con la manifestación, como todos los miércoles, de jubilados.
Claro.
Entonces
claro.
Era, bueno,
Bueno, es una ocasión especial porque es un adelanto que hicieron a la que tradicionalmente se hace el 1 de mayo, el Día del Trabajo, pero como no la querían hacer el 1 de mayo, la adelantaron un día.
Claro.
Ahora, el impacto de esto es una combinación de la CGT con la Asociación de Trabajadores del Estado, y hay varias
organizaciones, digamos,
varias organizaciones que se han juntado para organizar este. Acá es básicamente, lo que han anunciado es un homenaje al Día del Trabajo, a los trabajadores y a las trabajadoras, y van a hacer también, que me parece muy bien, un homenaje al Papa, que era un trabajador incansable.
Sin duda.
Y siempre estuvo del lado de ellos, iban a ir, termina en Monumento al Trabajo, la manifestación, y en principio daría la impresión de que es una manifestación pacífica, donde lo único que se reclama es claramente lo que ha especificado ya la CGT varias veces, que tengan en cuenta que hay que ajustar salarios, hay que ajustar jubilaciones, que si quieren ajustar los gastos del Estado, bueno, fíjense dónde. No se equivoquen ni con el INTA ni con el INTI, porque ahí pifean y feo. Pero en otros lugares sí se puede recortar, en lugares que no sean vitales, como el INTA y el INTI. La mejor facultad de agronomía del país es en embalcarse en la estación INTA. Eso porque no lo sabe el 99% de los actuales funcionarios, no deben tener ni idea. Pero el INTA es una institución, primero, que no se crió bajo un gobierno peronista, sino que se originó en el 56, y segundo, hasta ahora han salido los mejores ingenieros agrónomos del mundo, han salido y han pasado en algún momento por el INTA, y esto es bueno que la gente de la sociedad rural y de las distintas asociaciones vinculadas al campo se lo recuerden al gobierno. No tendríamos que recordar nosotros.
El
ahora,
INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
¿Y lo
y
que
el
querían,
INTI qué es?
Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Ah.
Ahora, el INTI, por ejemplo, una de las misiones es controlar todo lo que viene del exterior, o sea que cuando se importa un repuesto que va a estar en un camión o en un automóvil que va a circular, se hace todo un análisis de calidad, como se hace en todos los países serios del mundo. Ahora, si desaparece el INTI, aquí puede entrar cualquier repuesto de cualquier parte del mundo con el certificado de origen, que nadie realmente puede garantizar que es lo que nosotros necesitamos, porque evidentemente las solicitaciones de un país con parches de 1 metro de tamaño no es la misma de una autopista en Europa. Entonces, que piensen un poquito qué es lo que tienen que hacer, porque no es simplemente decir vamos a bajar el gasto público aunque tengamos que bajar la seguridad de las piezas que vengan del exterior. No, señores, hagan los deberes prolijos y dejen el INTA y el INTI, que están muy bien y muy bien manejados y realmente son un ejemplo para todo el mundo.
Mira, concuerdo con lo que dice. Ustedes saben que además, si bien no tiene que ver, digamos, con la parte material, si se quiere, por decirlo de algún modo, capital, ¿no? Hablo pensando desde el lado de capital humano, lo que les voy a comentar. Ayer se acaba de cerrar, por ejemplo, también, y esto tiene que ver con los ajustes que bien dice Pancho, ¿no? O sea, deberían ser más prolijos en cuanto al tema de ajustes. ¿Dónde? Ayer se acaba de cerrar el centro de contención social, donde están las trabajadoras sociales que están en el hospital Garrahan. Son los que se encargan de contener, de informar y de llevar adelante a cada una de las familias que transitan por un, con un hijo, algún hijo con una enfermedad terminal, alguna complicación compleja. Bueno, ayer se acaba de cerrar, además de quedar esas trabajadoras sociales sin empleo, ha quedado absolutamente desprotegida esa área en donde las familias, a la hora de encontrarse con semejante situación tan dramática y triste, se acercaban para la guía, ¿no? Para la guía, llámese médica, ¿por qué no? Espiritual. En fin, la contención que tanto... Ustedes saben, estamos hablando de un tema sumamente sensible, sumamente sensible. Bueno, eso ayer también fue ajustado, ahora la palabrita que se usa tanto, se cerró.
Bueno, yo creo que el tema pasa, estaba pensando mientras ustedes hablaban, pasa a lo mejor por falta de gente para controlar esos. Concretamente, yo creo que en todas esas organizaciones, varias, algunas fueron cerradas, otras van a ser cerradas, creo que hay un revoleo de dinero espectacular. Hay ñoquis, hay... Entonces, lleva más tiempo. Es más fácil cerrar
que auditar.
Claro, pero si no, mandar a alguien, un grupo que audite y saque los que son ñoquis, reduzca los gastos y dejen lo primordial.
Sobre todo lo que decíamos anteriormente, en lugares en donde es de tal importancia.
También está marcando la cancha de que no hay gente capaz para conducir el INTA, porque lo primero, siguiendo tu línea, Hugo, que habría que hacer es poner una suerte de interventor o de presidente nuevo del INTA, que, o sea, capaz y correcto y decente, que controlara que las cosas se hagan bien, pero tampoco hay. O sea, que el problema grave aquí es que primero no tener un plan organizado a largo plazo y vivir de la improvisación. Y segundo, dentro de la improvisación, elegir funcionarios más por los contactos que por su capacidad.
No, si vos mirás
los currículum de la gente, los que están adentro son mucho más capaces y mucho más preparados que los que vienen a controlar.
Yo tengo en mi organización, en los últimos 90 días se han ido dos personas al Estado. Una al INTI, que le ofrecieron un sueldo bastante superior al que cobraba en una empresa privada. Y el otro se fue a trabajar con Franco, el jefe de gabinete. Bueno. Como auditor de un
¿de
sector?
¿Qué? Bueno.
Pero bueno, gente capaz, ¿eh? Pero quiere decir que están pagando bien, porque están pagando más que algunas empresas privadas para llevárselos.
Pensar en alguien que se va del sector privado a la, ¿no?
Sí, yo
a
no
la
lo podía
función
creer.
Pública, realmente sí.
Es así.
Sí, pero es una excepción. También están los que se están yendo del país porque están viendo oportunidades muy importantes, sobre todo del área técnica, del área de internet o de redes o todo lo que es especialidad. O están operando acá o en Uruguay, pero en realidad están viajando por todo el mundo. Conozco varios casos de esos, de que en realidad figuran como viviendo en la Argentina o en Buenos Aires, pero en realidad están en un trabajo de control de toda Latinoamérica, porque evidentemente ni los americanos ni los europeos, ellos en lugar de controlar ellos, prefieren derivarlo en una persona capaz argentina que conoce los países y la idiosincrasia de los pueblos de aquí.
A propósito del tema... Karina, ¿informaste el dólar? ¿Cómo está?
No, te estábamos esperando vos para que lo hagas junto con la mirada en los mercados.
Bueno,
¿cómo está?
Los mercados bursátiles están negativos. Mm. El que sabe bastante de esto es Pancho, pero, por ejemplo, los bancos están negativos. El valor es 1,80 negativo. el macro 1.86 negativo, el Patagonia 5.46 negativo, el Superville 2.95 negativo. ¿Del dólar tenés información o la buscamos?
Mejor actualizarla, pero está en una posición alrededor de los 1.200, lo último que escuché. Se está moviendo más a la baja. Ahora, tengamos en cuenta que día es hoy, es un 30 fin de mes, sí, sí, con todos los servicios al alza en el primero de mayo, salvo la nafta, que la van a bajar un 4%, el gas no. Hoy estuve reunido con gente de propietarios de estaciones de servicio de gas, y Metrogas no les ha anunciado que vaya a modificar el precio del GNL, así que por ahora lo que se modificaría sería el precio de las naftas y el gasoil, con lo cual YPF tendría que aguantar un poco esa baja. En realidad lo que está pasando es que YPF está perdiendo este mercado, está vendiendo menos nafta, está exportando bien porque el 15% de su producción, alrededor de 40.000 barriles diarios, lo está exportando a Chile, fundamentalmente por el gasoducto nuevo que arreglaron, pero el tema de la recesión poderosa que en este momento domina el país está haciendo que las ventas de nafta hayan bajado, porque el transporte anda menos. En gasoil puede haber algún repunte ahora por los camiones de la cosecha, algún aumento en el consumo de gasoil, pero básicamente las recesiones hacen caer la venta de combustibles como regla general. Las estaciones blancas hoy dominan el mercado, están en 1.800 más o menos, o sea que tienen mucha más cantidad de estaciones blancas que las estaciones de YPF, que es el primero con bandera. Y lo que está ocurriendo hoy es que los estacioneros se quejaron por el anuncio en advance, porque lo que pasó, se cayó la venta estos dos días, que después se tiene que recuperar, porque sabiendo la gente que va a bajar la nafta, sobre todo los que hacen uso intenso de nafta y gasoil, y van a esperar las bajas para cargar. Así que lo que se gana por un lado se pierde por el otro. O sea que la baja esta del 4% de YPF es más que todo una baja testimonial. No cambia mucho la situación. Es mejor que haya bajado que haya subido, lógicamente. Pero YPF viene con algunas noticias muy negativas, como el haber dejado de lado el proyecto de Río Negro, que en realidad, sí, más que un proyecto, era la campaña del desierto, porque era casi irrealizable. Y no está definido tampoco el tema de los barcos. Se habla de barcos convertidores de gas en gas líquido, pero tampoco está definido. O sea, es lo que el mercado le molesta y que hace caer las acciones de YPF en Estados Unidos hoy un 3.5%, es la improvisación con que se están moviendo en algunos sectores, que andan bien, porque el sector de energía es uno de los pocos sectores que está resiliente y está aguantando todo el problema de la recesión.
Bueno, el dólar blue, que se lo debíamos, 1.190, 1.200, 1.210, está ahí. Ahora, bajó el 3%, en general, la línea de los dólares financieros, 3% abajo. Es un poco consecuencia del fin de mes, regularizar posiciones y demás. Y como dijimos, la bolsa la vemos negativa. Hay algunos dólares que han subido, como el MEP 0.59, el CCL 0.86, y el dólar tarjeta subió el 0.85. Bueno, vamos a tratar de empezar a hablar un poco de pymes y de empresas y de productos, porque con la parte financiera así estamos. Buenas tardes, señor Camilo Alán, empresario textil.
¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda ustedes?
Y bueno, estamos acá en el medio de la manifestación, Estamos con la bandera en una mano y el micrófono en la otra.
Bueno, está perfecto.
Bueno, el asunto es que no nos peguen, pero bueno.
Estamos en democracia, la gente tiene derecho a protestar. Porque si la gente estaría bien, mi amigo no protestaría.
Así es. Usted sabe que hay gente que, aunque parezca mentira, bueno, no lo voy a decir. Hay gente que está pidiendo ya los militares, ya lo están pidiendo.
No, eso no. Yo le dije una palabra a usted, estamos en democracia, ¿correcto? Y sí. Deberíamos vivir todo bien, uno más, otro menos, por lógica, no podemos ser todos ni ingenieros, ni todos economistas, ni todos doctores, ni todo, tiene que haber todo.
No, pero ¿sabe lo que ocurre? Yo me acuerdo las frases de Alfonsín, que decía, con la democracia se come, con la democracia se duerme, y terminó volando con una hiperinflación y se tuvo que ir antes. Entonces, la democracia es buena en la medida que haya gente que la maneje bien.
Correcto.
Y que el país ayude.
Y la gente esté trabajando, mi amigo, no hay otra forma.
Así es.
No hay otra forma. El problema es que usted me seguro me va a preguntar cómo está la situación nuestra.
Sí, ya sé. ¿Cómo está la situación de ustedes?
Mal, querido. Mal porque, a ver, la situación que la gente sigue ganando igual, las cosas siguen aumentando. Yo como jubilado, correcto, gano 300 lucas, y a mí me dice mi señora, o me hace los cuernos y le da la guitarra, o me dice que aumentó el remedio 15%. Va al supermercado, que aumentó. Un ejemplo, porque yo no voy al supermercado y voy a comprar un remedio. Entonces, hablo a veces con amigos, me dicen, pero no aumenta nada. Entiendo cómo es. Entonces, mañana baja la nafta. Y en mi negocio, querido, no entra gente a preguntar cuánto vale una prenda. Yo vendo dos remeras por 26.900 pesos. Vendo dos shorts de baño por 19.900.
¿Y dónde está usted, perdón?
Yo estoy en la calle Aguirre 640. Yo vendo una campera, que el dólar aumentó porque yo hoy el dólar está más barato, porque en un momento estaba más caro, pero no importa. 69.000 pesos, una campera tipo Uniqlo.
¿Campera de campera de qué?
De nylon, esas, tipo Uniqlo. Sí. Muy buena mercadería.
Las que vende Columbia.
Digamos, parecida. La que vende Columbia, parecida, no es la misma, pero bueno, vende 65.000 pesos. No vendo, entran tres personas, cuatro, y compra una.
Entonces, ¿usted qué opina de esto? ¿Bajar más los precios no se puede?
Mire, no, es que acá no es cuestión de precios. Si tengo que bajar los precios, los bajo.
¿Ah, los baja?
Sí. No es un problema de precios. No es un problema de precios. Es un problema que la gente no le alcanza la plata. No es un problema de precios. Yo hablo con mis empleados, bajaban los precios. Me dice, Camilo, no es un problema. La gente no entra a preguntar cuánto cuesta. Esto es lo que les debe entender. Fíjense que yo a usted le estoy diciendo dos shorts de baño por 19.900 pesos. 10.000 pesos cada short de baño.
Bueno, en este momento se terminaron las vacaciones, entonces va a ser está difícil bien, vender los shorts de baño.
Bien, dos remeras, manga corta, 26.900. 13.000 pesos cada una. Una hamburguesa vale más caro.
Es verdad.
El otro día fui a cortarme las uñas a los pies y me cobró 25 lucas. A ver, le estoy diciendo. No hay relación. Quiero que pueda bajar más. Quiero que pueda bajar más, dígame al menos. Entonces, hablo con gente amiga, colega, y vecino, que está en otros rubros, que tienen imprenta, van a cerrar. Yo, si tengo que seguir haciendo tiempo, cierro.
Sí.
¿Y qué hago yo? Se queda gente en la calle, más yo me quedo con mi familia en la calle, porque yo vivo de negocio. Pero no puedo perder plata. Pararon el consumo, para parar la inflación. Pero me parece que, como sí, usted sí. Dijo de Alfonsín, bueno, la democracia se come, se vive, hubo mucha inflación y bueno, pero ahora con esto se refiere.
Sí.
¿Quiere bajar la inflación con la miseria de la gente?
Sí, nosotros en este programa, por lo menos yo opino que este señor, actual presidente, no tiene plan económico y el único plan que tiene es bajar los costos, bajar la inflación. Tratar
correcto.
De emitir menos.
Correcto, muy bien.
No dijo nada de del endeudamiento, porque desde que él está debemos 70.000 millones de dólares más. Pero bueno, eso es una minucia.
Mire, yo hablé con un proveedor del Estado, mi amigo. Yo hablé con un proveedor del Estado que tiene 3.500 personas. Entonces, esta gente dice que está bajando la inflación. ¿Sabes lo que le dijo mi amigo? O me pagan, o echo a 3.500 personas a la calle. Claro, si usted no paga nada.
Claro,
no,
claro.
No hay obra pública, no hay esto, no gasta nada, no le paga al proveedor suyo. Al que le limpia el culo, al que le vende, qué sé yo, el papel higiénico, al que le vende, no le paga. Y encima piden 20.000 palos para no sé para qué.
Bueno, eso es lo que opinamos. Este señor se agarró de ese tema con un grupito que tiene al lado que no entiende del tema, no entiende. Y la otra parte del plan, que es la parte productiva, no la conocen, ni la estudiaron, ni les interesa.
No le interesa. Exactamente lo que usted dijo. Mire, señor, yo tengo 81 años y tengo 69 como decían de empresario. ¿Correcto? ¿Sabe cómo se sale de este país? Con laburo. A ver, claro. Muy simple. Yo
con producción, ¿sabes? Laburo y venta.
Sí, muy bien, con producción. Yo tengo 14, yo aparte de negocio tengo fábrica de suéter y capellado, ¿está bien?
No le entendí esa parte.
Tengo fábrica de suéter y capellado. La capellada es la parte de la zapatilla, la parte de arriba.
Ah.
Muy bien, entonces, ¿cómo se sale de este negocio? Una prenda se hace con 15 pymes. Una prenda se hace con 15 pymes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Señor Camilo, el presidente, usted le ofrezco una cosa. ¿Cuántas prendas produce? 10.000 prendas por mes. Bueno, produzca 15.000. Las 5.000 que produce además, la exporta, no le cobramos ningún impuesto y usted lo vende al costo. Usted, qué boludo este camino, ¿va a vender al costo? No, porque las 15 pymes, tomamos 2 empleados cada uno, son 30 empleados. ¿Con qué ganan los caminos? ¿Con el mercado interno?
¿Usted sabe
qué gana el Estado?
¿Usted sabe
entrándole dólares de afuera?
¿Cómo evolucionó China?
Muy bien, señor. Y no, perdón, China ya hace años.
Sí,
ahora
sí.
Pakistán, la India, que hace 10 años, querido.
Pero en China el tema es así. Por ejemplo, tenían que fabricar un tornillo.
Sí.
El tornillo se vendía a nivel internacional en $1.
Sí.
Y a ellos le costaba $1.50. China decía, vendan en 90 centavos de dólar, correcto. Lo otro se lo damos nosotros.
Bueno, lo que le acabo de decir a usted, yo fabrico gratis, sin ganar un peso para exportar, ¿correcto? Entonces, a mí, a producir 15.000 prendas, a mí me baja el costo del alquiler, me baja el costo.
Claro.
¿O no?
Sí.
¿Con qué gano? Con el mercado interno, a ver, tomar más gente, comprar más máquinas, ¿o no es así?
Sí, señor.
No hay otra forma, hermano, no hay otra forma. Bueno, está bien, lo que pasa es que estos muchachos vienen del escolazo, ¿sí? Como a jugar al póker, al truco, qué sé yo, al caballo carrera, que nosotros no estamos en eso. Pero Perú, ¿cómo salió, mi amigo? Poniéndole valor agregado a la gran pima peruana, y Perú está exportando todo a Estados Unidos. Si Trump es peronista, que cortó la importación de China y está queriendo producir en Estados Unidos, no le vendemos al amigo Trump y le ofrecemos nuestros productos, que son muy buenos, de todo tipo, de hidratos de textil, comestibles, de todo tipo. Nosotros, los productores chiquititos, hay costos. ¿Con qué vamos a ganar? ¿Con el mercado interno?
Sí, sí. Aparte, parece mentira, pero Milei se trata de unir a Trump y las políticas económicas de los dos son opuestas totalmente. Uno quiere vender a cualquier precio y el otro quiere comprar a cualquier precio. Y
por eso usted, mi amigo, me preguntó, ¿baja el precio? Yo bajo el precio. Yo, mire, ¿sabe cómo se hace esto? Yo, con 60 años empresario, una industria, un comercio, no se mide en un año la ganancia, se mide en 5 años. Un año se empata, otro año se gana y otro año se pierde. ¿Correcto? Esa es la forma de un negocio.
¿Y este año en qué está? ¿En perder este año?
En perder, lógico. El año pasado, con la época de Alberto, ladrón, delincuente, llámalo como usted quiera, no sé. Mire, vamos a pensar, con la época de Alberto yo me fundí. 25.000 pymes, cerramos, yo tenía 5 negocios, me quedé con todo. Me pide la quiebra un banco por 450.000 pesos y yo me concurso. Con la época de Alberto, ladrón, Cristina, no sé qué carajo pasó. Yo compro 14 máquinas de tejido y pago con trabajo. Ahora, de vuelta, en vez de trabajar la fábrica 24 horas, bueno, 8 horas, 10 horas, 5 horas. ¿Yo qué hice mal, mi amigo? Me cambia el gobierno, me cambia la política económica. ¿Qué hice mal? Trabajar, soy un tal de todo.
¿Usted qué personal tiene, Camilo?
En total yo tengo 10 personas, pero antes tenía 40.
Claro. Claro.
Pero el otro problema que hay, mi amigo, que yo el otro día discutí en el Congreso, correcto, porque hablan de las pymes y vamos a hacer, los diputados, vamos a hacer, ¿por qué no lo hacen ahora? Una vez que ganaron, se olvidaron por los años. Otra vez, quilombo. Pará, querido, ya estamos cansados, yo tengo 81 años, yo no tengo tiempo para caerme y volver a levantar.
Esperar el próximo gobierno no tiene tiempo.
Claro, querido, pero hay que pensar en la gente. ¿Sabes qué pasa, hermano? Yo como, antes me comía el pollo entero, ahora como un cuartito de pollo, no puedo comerme todo el pollo.
¿Porque no tiene hambre o porque no tiene plata?
Primero que no tengo plata y no tengo hambre porque hay que compartir. Porque ¿sabes qué pasa? Porque si yo, yo me quiero comer todo el pollo, el que está mirándome al lado, me come a mí después.
Sí,
o no,
sí.
Ya pasó, pasó en nuestro cordillera de los Andes, ¿no? Cuando se cayó el avión.
Sí.
Mi amigo, el otro que mira, yo me como todo el pollo, iruto, vomito, porque me comí de más. ¿Y qué hace, hermano? Te está comiendo todo, hijo de puta, y a mí no me va a comer. ¿Tú te como yo, o no?
Sí, sí.
Y este es el problema social que se viene, querido, porque no puede ser que yo con 81 años vivo, nací acá en Villa Crespo. Antes había linchera, no había gente que vivía en la calle. Linchera de un tipo que estaba enfermo. Y ahora hay mucha gente viviendo en la calle. ¿Entonces se cree que a la gente le gusta vivir en la calle?
No, no.
Entonces, ¿cómo se hace, hermano? Agarra los caminos, empecé a poner a tomar a la gente, no me cobré nada, le doy trabajo, le doy dignidad, vamos a recuperar el 50-60% de la gente, la recuperamos, ¿o no?
Sí.
Y el tipo que nos sirve, bueno, la mandamos a Jacobón, que se acomode, que recuperemos otro 20 más. Esa es la única forma de salir, produciendo y inventándolo en el mundo. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. No hay otra forma. Creo yo, ¿no?
Sí, están equivocados. No. La economía, conocen una parte de la economía, la timba, la financiera, la otra parte no la estudiaron nunca.
Mi amigo, la financiera tiene que estar, porque la financiera me tiene que dar crédito para que yo compre más máquinas, me tienen que dar crédito para que yo compre materia prima, me tienen que dar crédito para que yo produzca más. La financiera tiene que estar, ¿o no?
Sí, pero si usted fabrica más y empieza a ganar, usted mismo se puede empezar a financiar.
No, siempre la industria, no, porque las máquinas se van actualizando, hay mucha tecnología moderna, por eso lo que pasaba en la época de Martínez II, la gente en vez de traer maquinaria moderna traía escarbadientes. Después pasó una época de Menem, todo iba, dame dos, y no se fabricaba. Hay que traer tecnología y tecnificar así como ha hecho la India, como ha hecho Pakistán y como está haciendo todo parte del mundo, ¿o no?
Así es. Bueno, Camilo, ¿qué va a pasar, le pregunto, en las próximas elecciones? ¿Cómo lo ve?
Mire, a ver, estos muchachos, esto es como la chica de cabaret, sabe engañar bien. No, mi amor, te quiero mucho, te adoro mucho, y sale con otro macho, está ahí en la misma cama. Y nos mienten. Y no mienten, hermano. No mienten. Porque esto es mentira.
Pero, ¿y usted cree que la gente se traga la mentira?
Mire, lo que pasa es que la gente está cansada de las otras cagadas que han hecho los otros gobiernos.
Ahí está.
Y el odio que han hecho impuesto es tremendo. También hicieron cagadas otros gobiernos, ¿no? Yo se lo dije. Se lo dije a los diputados, por culpa de ustedes está este gobierno. Pero si se siguen peleando, va a seguir estando y va a ser cada vez peor. ¿Qué quiere que le diga?
Pero es así. Cuando uno habla de este gobierno, todos los que están a favor dicen sí, pero lo que era antes. Entonces, no están hablando de bien de este gobierno, están relacionando el desastre anterior con este gobierno.
Correcto. Porque este muchacho no.
Nah.
Yo soy un economista, yo no quiero faltar respeto. Pero como nunca pagó un sueldo en su vida.
Este muchacho le falta algún jugador.
Bueno, es un problema de que tienen que ver. Hay mucha gente que le falta jugar y van para adelante, pero bueno.
Un jugador, pero le falta o el arquero y el 5, ¿no? No le falta el wing izquierdo. Sí. Le falta un jugador importante a este tipo.
Por eso le estoy diciendo, pero no piensa en la gente.
No le interesa a la gente,
Por eso no
le interesa a él nada más.
Bueno, está bien, pero no sirve la vida, hermano. La otra tampoco le interesaba a la gente, o sí o no. Pero vuelvo a repetir, los políticos se olvidan de la gente una vez que suben al cargo. Y el cargo no es de ellos, nuestro el cargo, que nosotros lo votamos. El cargo. algo, no es de ellos.
Claro, pero nosotros lo votamos por lo que le dije, porque lo otro era invotable.
Está bien, querido, está bien, pero hay mucha gente que no tiene nada que ver.
Está bien, pero presenten a alguien potable para que le gane a este, porque si van a presentar a Máximo Kirchner o a Kicillof, sí, van a perder de nuevo.
Y bueno, y entonces
van a venir los militares, entonces.
¿Pero por qué van a venir los militares? ¿Por qué?
Y pero si este es un idiota, y los otros no sirven, ¿qué vamos a hacer?
¿Pero qué se cree, que los tipos tienen ganas de meterse todavía en quilombo?
¿Los militares? Sí. No tienen ganas, justamente, si no ya hubieran salido,
¿no? ¿Y
ustedes
creen que están preparados?
No, pero ¿y estos están preparados?
Sí, ahora vino el capo de los militares de Estados Unidos, ¿qué se cree?
Bueno, Camilo, pongamos un poco de onda y vamos para adelante.
Yo sigo laburando, hermano, yo no tengo ningún problema, yo sigo laburando.
¿Te vas afuera el fin de semana, no?
No, sí, me voy afuera porque me voy a Mar del Plata a abrir un local.
¿Abrir un local? Sí. Ah, entonces está mal, no te va.
No, mi amigo, no, por un poquitito, yo no soy boludo. Cuando una cosa no me va bien, trato de buscar otra cosa, pero eso no significa de que voy a vender.
¿Qué? Ahora, el nuevo local que vas a poner, ¿de qué va a ser, Camilo?
Es un local, me asocié con un muchacho que está haciendo una zapatilla ortopédica, que es la única que hay, y se está vendiendo mucho por internet, y entonces, ¿qué hace falta? Poner un local para que la gente se lo pruebe.
Bueno, muy bien.
Y me meto con él. Entonces, 81 años, Camilo sigue laburando. No sé si me va a ir bien, pero trato de ver y me transformo de cualquier forma. Y si acá en el local mío de Aguirre 640, yo consigo algún tipo que ponga guita, algún restaurante.
¿Pones un restaurante?
Sí, querido, porque si la gente sale a comer, sale a divertimento, eso no es una empresa.
¿Vos sabés cocinar, Camilo, o no?
No, pero se come bien. Yo soy hijo de árabe.
Hijo de árabe, bueno. Y suerte en Mar del Plata, Camilo. Gracias, hermano. Abrazo fuerte. Mucho. Gracias.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar. Un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Caos de tránsito y autos de contramano. Seguimos en el programa Tiempo Real. ¿Qué hora tenemos, amigo Francisco? ¿Qué hora es?
3:50 van a ser.
¡No! ¿Sí? Ah, bueno, entonces estamos medio atrasados. El dólar blue para abajo. Venden a 1.185, según tu opinión es una oportunidad de compra. La gente está saliendo de los plazos fijos y está entrando despaciosamente a comprar dólares.
Son las estadísticas que se han publicado es que hay una caída en y una salida de la renovación de plazos fijos y mucha gente está pasando, aprovechando que pueden comprar dólares ahora y se están pasando al dólar porque lo ven como una oportunidad de compra.
Bueno,
de todas formas, en la bolsa hoy los precios son muy altos, por eso estamos viendo estas correcciones muy importantes. Tenemos en YPF, tuvimos un mínimo de $25 hace unos pocos días, cuando fue las medidas de Trump, y eso era una oportunidad de compra. $25 en YPF era un piso importante, a pesar de todas las malas noticias que dio YPF, salvo la baja de las naftas.
Y bueno, vamos a... Tenemos en línea al señor Fernando Sabore, vicepresidente de la Federación de Almacenes de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional. Buenas tardes, Fernando.
Hola, Hugo. Hola, Francisco. Gracias por comunicarte.
Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Perdón que lo hicimos esperar, pero estábamos...
No, por favor. Estaba escuchando atentamente.
Bueno, vos sabés cuál es la situación del consumo. ¿Cuál es la situación del consumo en este momento?
Porque si uno hace una recorrida rápida, ¿no? Desde octubre del año pasado a diciembre, la verdad que en lo que es comercio de proximidad se reactivó bastante el consumo. Inclusive hay empresas que nos atienden boca por boca y también obviamente atienden en los hipermercados, y lo que decían que habíamos tenido un crecimiento entre 7 y 8 puntos, Hugo. Ahora, después viene enero, febrero y marzo, que sabemos que son meses de caída de venta por el tema de que mucha gente que puede se toma unos días de vacaciones, y marzo está el gasto extra de los útiles escolares. Abril lo veíamos como un mes que se supone que la venta tenía que despegar, pero fue un mes en ventas bastante complicado. El tema de la liberación del dólar blue, fue una incertidumbre ese fin de semana porque no sabíamos a qué precio íbamos a pagar la mercadería, y bueno, el lunes fuimos a los mayoristas y nos encontramos de que la mercadería no cambió de precio. E inclusive después se escuchó un rum-rum de que algunas empresas aceiteras intentaron colar otro aumento entre un 8 y un 10, un 10, un 12%, que no fue convalidada, y por eso se hablaba de que no iba a haber aceite, iba a haber desabastecimiento. Tema de que desde la Confederación General de Almacenería nos ocupamos, ¿cómo? Yendo a los mayoristas y viendo el abastecimiento, y la verdad que lo que sobra es aceite, ¿cierto? Así que, nada, digamos que después de la liberación del cepo, vemos que los precios están quietos. Ya, digamos, venimos recibiendo, sí, algunas listas que ya están para el mes de abril, un 7% en una empresa láctea, o en otra empresa láctea un 2,5, en cerveza un 2,5. Esos son los aumentos anticipados que nos dieron para el mes de el mes que viene, o sea, el mes de mayo.
La parte de los lácteos, ¿qué es lo que influye? Porque yo veo cada vez más alto, por ejemplo, el caso de los quesos, cada vez más caros. ¿Qué es lo que influye para que suba tanto? Porque no hay no hay importación. ¿Qué es lo que ocurre?
Es que la verdad que no soy la persona para dar una explicación, porque yo también la pido, ¿cierto? Y ellos lo que me cuentan es que, bueno, el tema de la logística se ha encarecido mucho. Eso es lo que me dicen, que el tambero también presiona por un valor más alto. O sea, siempre escucho lo mismo, ¿cierto? Ahora, de acá a que sea verdad, y yo no sé. El tema es que cuando hablamos de aumentos, hablamos de un sachet de leche de 1.500 pesos, dos pibes toman por día 2 litros de leche, multiplíquelo por 30 días, subo, y esto le da casi 100.000 pesos. Entonces, bueno, hay gente que no la puede comprar, y estamos hablando del alimento más importante de los chicos, ¿cierto?
Sí, yo coincido plenamente, pero aparte a mí lo que me llama la atención, la suba, voy a usar la palabra, desenfrenada semanal de los quesos. Es increíble. los quesos frescos, el Roquefort, el otro, todo sube.
Sí. Normalmente, cuando viene, digamos, la época de frío, se supone que las cuencas lecheras están más complicadas y por eso la justificación de los aumentos, pero la verdad que todavía fríos intensos no hemos tenido, al contrario, seguimos con el calor, así que yo creo que no hay justificación. La justificación siempre es querer ganar más. Es la discusión que yo, cuando me siento, tengo con las distintas empresas. Y creo que en esta etapa lo que la empresa tiene que repensar es que ya no hay que invertir en producción, o sea, hay que entrar en un mercado más competitivo. Mire, el otro día tuve una reunión con una empresa de gaseosas, una que empieza con P y tiene una P en el medio. Y ellos me decían que la gaseosa de 2 litros, que la estábamos vendiendo en 2.600 pesos, nos las daban para vender ahora en 2.000 pesos. O sea, estábamos bajando 600 pesos el producto, obviamente yo lo tengo en mi negocio, y los colegas creo que ya le está llegando también, porque la responsabilidad es a nivel país, sí puede haber una variable por el tema logístico de en algunas provincias en vez de 2.000, 2.100. Y yo lo que le decía es que si ellos van a hacer esta acción, que preparen porque van a entrar en el mercado de la competencia también con las marcas pymes. Una marca pyme cuesta 1.600 pesos. Entonces, evidentemente, bueno, la gente entre la pyme y la primera marca siempre va a elegir la primera marca. Entonces yo creo que si esta acción, como ellos me la plantearon, la van a hacer, y yo les decía, prepárense porque ustedes van a triplicar la venta. Y de se trata de esto. Es más, yo lo veo que, por ejemplo, hay una empresa de lácteos francesa que cuando ellos me venden el queso crema con una acción de descuento de un 30%, este queso crema pasa de 4.200 pesos a 3.200. Y la verdad es que cuando está a 3.200 yo vendo mucho, pero cuando está a 3.200, cuando está a 4.200, yo no vendo nada. Entonces le digo, se dan cuenta que cuando ponen la carne en el asador, todos trabajamos, porque a precios altos la gente se va a las marcas pymes.
Claro, pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Si una persona puede, supongo que cuando vende a 3.200 no pierde. Bajar de 4.200 a 3.200 quiere decir que estaba trabajando con un margen sideral.
Es que están manejando márgenes importantes. Yo creo que el tema de los márgenes están desconsiderados en función del bolsillo del laburante. Por eso digo que hoy las empresas tienen que tomar este tipo de reflexiones, porque si no, no venden. Y las pymes los avanzan. Entonces yo voy a un ejemplo. Un pan lactal de primera marca, este osito muy simpático, mexicano, lo tenemos que vender en 5.000 pesos, y un pan de ese mismo tamaño, lo pyme, lo podemos vender en 2.200, y yo le aseguro, Hugo, que es de excelente calidad. Entonces, es esto. Y bueno, entre 5.000 y 2.200, la gente prueba. E inclusive, el otro día salió un tema en el grupo, ¿no? Empezamos a plantear un tema de que quedamos en esto, ¿no? Que los argentinos, bueno, somos todos marquistas, ¿cierto? A todos nos gusta tener una camisa de marca o unas zapatillas de marca, y aún más lo que son los alimentos. Sin embargo, lo que vemos en nuestro negocio es que la señora o el caballero entra, tal vez buscando una lata de tomate o un paquete de harina, y ya no se fija tanto en la marca, Hugo. Compra el que está en precio. Sí, entonces, cuidado, porque las pymes los avanzan, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. Y bueno, es lógico que así sea, y es lógico. Esto es un poco plan del gobierno, que yo critico porque en otros aspectos no hace nada. Pero en esto, la libertad y demás, lleva a que haya algunos que van a tener que aflojar, porque si no, no van a vender. Lo que estás diciendo vos.
Mire, Hugo, yo le voy a dar algunos números que tengo. Cuando estaba el formato de precios justos, precios cuidados, la verdad que al sector nuestro nos hizo mucho mal, porque estaban direccionando a la gente al hipermercado, ¿cierto? Porque decían, anda al hiper que te van a vender el azúcar barata de tal marca, y después no la encontraba. Pero bueno, el tema es que en ese momento el hipermercado se había quedado aproximadamente con el 70% de la porción de la venta de alimentos a nivel país.
¿Ah, sí?
Y hoy,
¿tanto?
Y hoy, después de que terminan todos estos formatos, que digamos, es un más un mano a mano, ¿no? Más allá de que somos pequeños, hoy ocupamos el comercio de proximidad el 63% de la venta de alimentos a nivel nacional. Entonces, la verdad es que el tema de la liberación de precios, y nosotros la vemos bien, o sea, lo que no vemos bien, Hugo, para que me interprete, es que no queremos más precios justos, precios cuidados, porque la verdad que no es, o sea, preferimos competir, y sabemos que estamos compitiendo con empresas importantes de hipermercados, pero sin embargo, bueno, es parte de la competencia, es parte de el comerciante, históricamente el almacenero, el autoservicista, es competitivo por naturaleza, Hugo, y sin embargo, vinieron los hipermercados, vinieron los autoservicios orientales, y seguimos estando, y somos más de 60.000 en el país. Entonces, la verdad que, bueno, la competencia para nosotros es buena.
Ahora, te hago una pregunta porque, Fernando, ¿cómo andan los, cuando vos decís los orientales, que son los chinos?
Sí.
¿Cómo andan los
autoservicios chinos?
¿Cómo andan los autoservicios chinos?
Y la verdad, mucho no sé, porque yo, digamos, son otra cámara. Obviamente, convivimos en el mayorista, porque cuando yo voy a comprar también están colegas chinos. Pero nada, cada uno... si usted me pide una radiografía de todo esto, fíjese que el desembarco del autoservicio chino fue en Capital, ¿no? O sea, los primeros que llegaron, y la verdad que agarraron a nuestros almaceneros bastante desprovistos de un pensar distinto, y muchos negocios nuestros se cerraron, a punto de que hoy en Capital tenemos 1.700 comercios de los nuestros, que es muy poco. Imagínense que yo soy de Morón, y en Morón tenemos 700, o sea que en Capital prácticamente no quedó nada. Los autoservicios chinos vinieron buscando espacios grandes porque, bueno, buscaban un formato de venta más importante que el nuestro. Pero bueno, ahora también el costo operativo de los negocios pesa, Hugo.
Sí.
Cuanto más metros cuadrados tiene usted, más va a pagar de luz, más va a pagar de impuestos, más va a pagar de todo lo que corresponda. Sí, sí. Entonces, bueno, hay muchos que según me comentaron distribuidores con los que tengo llegada, cerraron o buscaban un espacio más pequeño o nada. O sea que no, cuando la crisis está, cuando el momento difícil está, nadie se salva, Hugo.
Bueno, Fernando, se me termina el programa, te agradezco mucho.
Un gustazo. Un gustazo, siempre es como una mesa de café entre amigos. Eso es
bueno, gracias por tu información, y bueno, sigamos para adelante. Que
por supuesto.
Algún día a este país le va a tocar. Bueno.
Algún día nos tiene que tocar, Hugo.
Buenas tardes. Pero bueno, gracias por tu tiempo, gracias. Bueno, se va el tiempo real, 14:59, 24.6 la temperatura, y tenemos un dólar en baja, 1.185, venden, bajó el 1.25. Según el señor Uriburu, es una buena oportunidad de compra.
Sí, también es una buena oportunidad de compra buscar dentro de las acciones argentinas algunas acciones que están muy atrasadas.
Bueno, nos tenemos que ir, Pancho.
Muy bien.
Hasta el miércoles que viene, y buenas tardes.
Buenas tardes, ha sido un placer.
Tiempo Real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo Real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.